De este laboratorio de cultivos marinos del Centro Andaluz Superior de Estudios Marinos en Puerto Real. En este lugar se coordinan actividades docentes e investigadoras relacionadas con el cultivo de especies comerciales de acuicultura y cultivos auxiliares. Muy cerca de donde estamos aquí hay una planta de cultivos marinos de 900 metros cuadrados dedicada a la cría, al suministro y el uso de animales de experimentación. Es un centro asociado al CEIMAR y nos acompañan tres investigadoras relacionadas con la universidad, que se ha convertido en el CEIMAR se ha convertido al final en una institución de los estudios relacionados con los océanos y los mares. Y estamos aquí para conocer la historia, la vida, la labor de tres mujeres que dedican su día a día a investigar sobre diferentes asuntos marítimos. Gloria. Marisa Pérez Calleiro, profesora de la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales de la Universidad de Cádiz, es doctora en Medio Ambiente y Espacios Litorales. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ruth García es profesora doctora asociada en la UCA y desempeña su trabajo como jefa de embarcaciones de aduanas. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Ana Bartual, profesora titular de Botánica en la Universidad de Cádiz, licenciada y doctora en Ciencias del Mar. Buenas tardes, Ana.
Hola, buenas tardes.
Bueno, queremos hablar un rato, conocer cuáles son sus proyectos, sus investigaciones en marcha, para que conozcan también la importante labor que realizan y que queda oculta entre tanta maraña informativa y de actualidad que nos atropella cada día. Con ellas también reflexionaremos sobre la situación actual de la investigación y sobre la igualdad de género en este sector. Por seguir este mismo orden en el que nos hemos saludado, Marisa, actualmente estás inmersa en dos proyectos. Coordinas uno relacionado con la gestión del agua ante el desafío del cambio climático en Andalucía. ¿Eso en qué consiste exactamente?
Sí, bueno, este proyecto hemos empezado recientemente y llevamos ya unos cuantos años trabajando en hacer la valoración de los beneficios y los productos que la sociedad obtiene de la costa o del medio marino. En mi grupo de investigación, fundamentalmente, como digo, analizamos como la parte de beneficios, la parte social o lo que nosotros llamamos servicios ecosistémicos. A ver, el estado de los ecosistemas en general está degradando o se está degradando fundamentalmente por cuatro causas. Los cambios de uso de suelo, la contaminación en general, la sobreexplotación de recursos y el cambio climático. Nosotros, sobre todo también con este proyecto, en los últimos años nos estamos centrando en analizar más en profundidad este último factor, es decir, las pérdidas o lo que va a suponer la amenaza de los efectos del cambio climático. Uh-huh. Está claro que en los próximos años esto en las costas fundamentalmente lo vamos a ver como aumentos de la temperatura, como disminución de las precipitaciones y aumento del nivel del mar. Esto sin duda complica la planificación y la gestión pues de estos recursos y de estos espacios. Desde mi grupo de investigación, bueno, que es de gestión integrada en áreas litorales, lo que pretendemos aportar siempre es el ayudar o dotar a los gestores que tienen que tomar decisiones en esta zona concreta de la costa o medio marino con nuevas metodologías o herramientas, sistemas de información geográfica, modelos que nos permitan estimar en este proyecto, por ejemplo, del agua, de la gestión del agua ante los efectos del cambio climático, tenemos escenarios de 30 años, de estos efectos en 30 años. Como caso de estudio, a ver, las metodologías suelen ser globales o también a veces hemos trabajado en otras partes del mundo. En este caso hemos elegido el Guadalete como estuario, como para analizar la zona de transición y la zona del medio marino en un río de la provincia. Y bueno, como digo, eso lleva, de momento es un proyecto de fondos FEDER y estamos empezando. Entonces, de momento es para 2 años.
¿Y nos puedes adelantar, no sé si se podrá, alguna de las conclusiones que ya hayáis alcanzado?
Estamos Estamos ahora mismo con la parte de modelos. Conclusiones tendríamos de momento pocas y estamos trabajando con la administración también. Además, la idea de pedir este proyecto en la convocatoria que lo pedimos en 2018 era pensando que el recurso agua se gestiona a través de planes hidrológicos y que Europa dice que estos planes hidrológicos tienen que renovarse. Y ahora mismo estamos en ese periodo de renovación del tercer plan hidrológico del agua. Entonces, pretendemos aportar, poderles ayudar a la hora de establecer modelos, datos de caudal, analizar estos servicios ecosistémicos que te comentaba antes, que tienen las cuencas hidrográficas y las costas, las desembocaduras, para que se puedan incluir en cómo se van a tomar las decisiones en los próximos 30 años respecto a esta unidad ambiental tan concreta como podría ser una desembocadura. En este caso.
Hablabas de agua, los oyentes que estén ahora mismo pegados a la radio escucharán de fondo, bueno, pues agua a caer. Y es que estamos rodeados de unas piscinas donde aquí hay multitud de peces, hay muchísimos profesionales trabajando por aquí, así que si escuchan de fondo ese sonido, que nada, que estamos por aquí. Ruth García, tú eres jefa de embarcaciones en aduanas y tu principal trabajo es acerca de la regulación internacional de los espacios marinos. Ahora estás trabajando en la aplicación por parte de los estados del convenio de agua de lastre. El agua de lastre, para explicar un poquito así por encima, se utiliza navegación para dar estabilidad a un buque. Un barco puede coger agua de alguna zona de Asia, por ejemplo, y traerla y soltarla en el Golfo de Cádiz. Con este trabajo, ¿qué buscas?
Bueno, yo pertenezco al ámbito, a diferencia de mis compañeras, pertenezco al ámbito del transporte marítimo y concretamente formo parte del grupo de política marítima. Y como bien has dicho, nosotros estamos estudiando ahora la efectiva aplicación por parte de los estados y especialmente las empresas navieras, los armadores, del convenio de la aplicación efectiva del convenio de agua de lastre en los buques. Porque plantea un especial problema, al margen de lo que es el problema de las especies invasoras y sobre todo como es el caso del estrecho de Gibraltar que se está dando, es que la mayoría de los armadores no pueden instalar las plantas de recepción de agua y lastrado, tanto de lastrado como salida de agua. ¿Por qué? Por sus elevados costes. Por sus elevados costes que llevan a la mayoría de los armadores a preferir el desguace de los buques antes de asumir el coste tan elevado que es llevar esas instalaciones. También se está barajando la posibilidad por parte de los estados de obligar a todos los buques que ese agua de lastre no se suelte antes de entrar en puerto y que existan unas instalaciones de recepción en puerto para recepcionar, valga la redundancia, ese agua. Y en eso estamos ahora mismito pues investigando las posibilidades que existen, tanto técnicas y jurídicas desde el punto de vista de aplicación por parte de los estados.
Y aquí en la provincia de Cádiz, bueno, en el Golfo de Cádiz, entiendo que esto tendrá una relevancia que será tremenda. Y te quiero preguntar también por las consecuencias que tiene, bueno, que se traiga agua de lastre con esa cantidad de organismos que trae, por ejemplo, en el alga asiática, ¿no?
El alga asiática, el cangrejo azul, que aunque está muy de moda en Japón comerlo, pero para nosotros es una especie invasora. Yo desde el punto de vista biológico, pues la verdad es que no puedo aportar mucho, porque como he dicho, pertenezco al transporte, en el ámbito del transporte marítimo, son mis compañeras que saben más que yo, pero sí la verdad es que nosotros estamos muy cerca del estrecho de Gibraltar, es un estrecho internacional de la navegación, tiene un alto tráfico y los barcos que entran y salen del mar Mediterráneo al Atlántico, pues suelen descargar el agua que viene. Entonces, de ahí el problema que se acentúa en lo que es el estrecho de Gibraltar.
Y Ana Bartual, la tercera en discordia, tu labor investigadora pone el foco en la ecofisiología del fitoplancton marino, las microalgas, por ejemplo, ¿no?
Eso es, son algas microscópicas y con esos organismos son con los que yo trabajo actualmente, sí. De hecho, el proyecto en el que lidero ahora mismo, lo lidero con mi compañera María Jesús Ortega, que es de química orgánica, es un proyecto multidisciplinar en el que interacciona muy bien la biología y la química, porque lo que hacemos es tratar de averiguar cómo se comunican estas algas microscópicas utilizando moléculas químicas con otros organismos, tanto más pequeños como bacterias o virus, como más grandes. Y esa sustancia, bueno, pues desde hace décadas se ha visto que tienen propiedades alelopáticas, es decir, pueden regular el comportamiento de otros organismos y se ha visto que se pueden aplicar. Es decir, por ejemplo, una sustancia que es capaz de controlar la población bacteriana de una determinada especie, pues se ha visto que puede tener aplicaciones antibióticas, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un mundo bastante novedoso, bastante nuevo, porque hay tantas moléculas químicas, prácticamente millones de ellas, como millones de organismos en el océano especialmente, entonces es una fuente de recursos importante de lo que todavía hay mucho desconocido, ¿no? Entonces, bueno, pues es un proyecto en ese sentido que puede sentar las bases de aplicaciones futuras y de cuestiones que pueden ser gestionadas en el futuro, ¿no?
Bueno, vamos a hacer una cosa, si me lo permitís, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos en un ratito para seguir charlando aquí desde estas instalaciones del CEIMAR, desde este Laboratorio de Cultivos Marinos del Centro Andaluz Superior de Estudios Marinos. Por cierto, Ana, muy aficionada al carnaval, ¿no?
No me he enterado de lo que me has preguntado.
Muy aficionada al carnaval, ¿no?
Muy aficionada, sí, como todo gaditano de pro.
Concretamente de los romanceros, ¿no?
De los romanceros soy fan absoluta.
Bueno, ya que no lo dice ella, ella saca todos los años un romancero en carnaval. Está por aquí levantando la mano porque no quería que se dijera. Hacemos una pequeña pausa y enseguida seguimos aquí hablando con ellas. Bueno, de vuelta en este Laboratorio de Cultivos Marinos del Centro Andaluz Superior de Estudios Marinos en Puerto Real. Radio Cádiz está realizando este especial junto a las investigadoras Marisa Pérez Calleiro, Ruth García y Ana Bartual. Y quiero preguntaros varias cosas a las tres, con objeto pues, de reflexionar un poco sobre el mundo de la investigación y el papel de las mujeres. Voy a empezar, por ejemplo, por ti, Ana. ¿Hay suficiente financiación en el mundo de la investigación marina ahora mismo?
En general, en este país la investigación no está suficientemente subvencionada y es muy difícil conseguir financiación para cualquier línea de investigación en general. Hay líneas de investigación potentes, ¿no? Como son, por ejemplo, la lucha contra el cáncer, que por supuesto está justificado, ¿no? No es, no es mi intención decir que no se merecen esa financiación, sí. Por supuesto que sí, pero no creo que esté financiada lo suficientemente la investigación en España.
Ruth.
Totalmente de acuerdo con lo que dice mi compañera y además existen especialidades como es la mía, que son las eternas olvidadas y que ya pues encontrar subvención para cualquier investigación que se quiera comenzar cuesta muchísimo.
Y además en algo concreto como lo que hacías referencia tú, que tienes además también esa dificultad, entiendo yo, burocrática, se mezcla lo burocrático también y los problemas biológicos que puede conllevar, ¿no?
Claro, pero entonces esa subvención ya se deriva, no se centra en nuestro grupo de investigación, sino se derivaría a nuestras compañeras desde el punto de vista biológico, que es el que interesa, el que tiene más impacto en la sociedad, no en centrarse en cómo nosotros mejoramos ese transporte de agua en los buques.
Claro. En la investigación marina, ¿hay suficiente financiación, Marisa?
No, nunca va a ser suficiente, además que muchas veces las trabas y la burocracia, los plazos, complican mucho pues las investigaciones. Eso, como comentaba antes, en este proyecto del que yo comentaba, nosotros solicitamos en esta convocatoria, fue en 2018, creo, salió esta convocatoria de fondos FEDER y se ha resuelto 2020. Entonces, claro, tú piensas algo que puede ser actual, hay muchas convocatorias que identifican retos para la sociedad, tú dices, ahí está mi proyecto, pero claro, esto, por ejemplo, esta convocatoria por problemas X, siempre va a haber, imagino que justificaciones para ello, pero claro, luego te conceden ese proyecto 2 años después y bueno, pues a por ello, pero eso nos pasa siempre, ¿verdad? Los retrasos. Primero, punto uno, la falta de convocatorias a veces de financiación y luego una vez que las hay, a veces pues eso, no son cosas inmediatas. Pero bueno, ahí vamos planificando y pues ahora ya estamos con este proyecto y estamos pensando en el siguiente, para dentro de otros cuantos años o así.
Si querés añadir cualquier cosa.
Totalmente de acuerdo, es que realmente la financiación cuando te la conceden pues a lo mejor es 1 año y medio, 2 años después de haberla solicitado. A veces tienes hasta que solicitar prórrogas después de los proyectos porque es que ya los plazos no tienen nada que ver con los que planteaste y en fin, la burocracia desde luego es un mal bastante importante en la investigación realmente, es un lastre.
Un lastre, mira, fíjate, sí. nunca mejor dicho. Además de esta traba económica, ¿qué otras problemáticas, Ruth, tiene una mujer investigadora en su día a día?
Bueno, con respecto a mi tema, la carrera nuestra, que es la de transporte marítimo y en todas sus especialidades, que tenemos puente, máquina y radio, es una carrera que se ha asimilado siempre a la navegación. Entonces, ¿qué ocurre? Con respecto a la aplicación, la mujer, la inclusión de la mujer en esta profesión, pues tiene sus hándicaps, ya que es una profesión muy complicada porque estás prácticamente fuera de casa, pues son 7-8 meses y como podréis suponer todos los que estéis escuchando, la conciliación familiar es bastante, por no decir imposible. Entonces, de ahí que tengamos tan pocas mujeres estudiando la carrera, tan pocas mujeres navegando Y aunque esta carrera presenta muchísimas salidas que son muy desconocidas, incluso la investigación, como puede ser el del tema del agua de lastre, es muy desconocido y las mujeres pues prefieren estudiar pues otro tipo de carreras para tener otro tipo de salidas, más cómodas o menos cómodas, pero por lo menos que pueda en cierta medida pues permita la conciliación familiar, o no simplemente la conciliación familiar, sino llevar una vida más normal y no estar tan alejada de tu sitio tanto tiempo.
Claro, porque al final, Marisa, se mezcla que hay poca financiación, que en algún momento esa financiación se puede terminar en mitad de un proyecto, y encima que es muy difícil mantener, en fin, forjar una familia, una vida, ¿no?
Sí, por ejemplo, en nuestro caso es verdad que la parte de los barcos, ahí tenéis mucha más diferencia entre el número de hombres y de mujeres. Por ejemplo, en nuestro caso, en las ciencias del mar o ciencias ambientales, el número de alumnos y de alumnas, generalmente, desde que yo empecé a estudiar la carrera hace ya siglo pasado, éramos más chicas siempre que chicos. Pero sí que es verdad que probablemente porque por esa dificultad de conciliación familiar, el tema de la investigación es como una carrera muy a largo plazo. Simplemente ya tener financiación, planificar una tesis doctoral, conseguir luego financiación, entonces quizá es más complicado pues ese largo plazo siendo mujer que siendo en general hombre.
Desde el punto de vista del transporte marítimo, las mujeres que son doctoras en esta especialidad somos contadas con la mano, contadísimas con la mano.
¿Y por qué? ¿Qué falla?
Pues porque no hay mujeres estudiando esta carrera, tan sencillo como eso. La gente que empieza, pues las mujeres que empiezan, pues la mayoría no terminan, o si terminan, pues pretenden, pues yo qué sé, buscan opositar o buscar otro trabajo en tierra y ya abandonan lo que es la especialidad del transporte marítimo. Y así, somos poquísimas.
El no tener horarios quizá es claro. Una de las...
Siempre requiere un tiempo de más, sí. Además que no siempre lo tienes, y cuando tienes hijos, yo en mi caso tengo dos hijas, y ahí la complicación horaria es brutal, porque además cuando son pequeñas tú quieres estar, no es que sea una cuestión de hoy te quedas tú, hoy me quedo yo, es que tú no te quieres perder eso tampoco, ¿no? Y eso lo tenemos, eso complica mucho conciliar desde luego la investigación, que siempre son horas extra en la universidad, por lo menos si te dedicas solo a investigar, pero desde luego con docencia e investigación siempre son horas de más.
Y te llevas el trabajo a casa, y luego en casa pues no tienes solo que investigar o trabajar, sino también tienes los niños, cuesta muchísimo. Yo, por ejemplo, como bien has dicho, yo soy profesora asociada, doctora, y yo he tenido que venir aquí a dar las clases, he estado trabajando y luego he tenido que hacer la tesis en casa, y eso cuesta muchísimo porque luego, como ella, mi compañera, dice, tienes que estar con los niños, yo tengo uno nada más, pero mi niño pues quería que yo estuviera allí, que lo atendiera como una madre más, y pues es tiempo que le quitas a él.
Claro.
Sobre el relevo generacional, es algo que preocupa en la investigación. No sé si faltan referentes, si falta voz para esos referentes. ¿Hace falta más gente joven y más chicas jóvenes? Ana, por ejemplo.
Yo creo que, por ejemplo, el tema de referentes, ahora se empieza a dar mucha más visibilidad a referentes, por ejemplo, femeninos, ¿no? Hay muchos mecanismos por los cuales, y fundaciones que se está dando mucha más visibilidad. Ahora con Margarita Salas, que bueno, falleció recientemente, ¿no? Pero que es una mujer que le ha dado mucha visibilidad también a la investigación femenina. Entonces, sí que veo que hay más interés por ciertas carreras que a lo mejor clásicamente han sido más técnicas, empieza a haber como más interés por las chicas, ¿no? Pero es algo muy lento, ¿eh? Yo, de hecho, sigue habiendo pocas en ciertas carreras como son las que ha comentado Ruth, ¿no? Pero, por ejemplo, en ingenierías, en ese tipo de disciplinas se empieza a ver ya más chicas que quieren empezar por ahí. Entonces, hombre, yo me gusta ser optimista. Yo creo que poquito a poco, muy poquito a poco, me gustaría que fuera más rápido, pero realmente empieza a haber más chicas que empiezan con estas carreras. Sí que es verdad que el salto, el punto de inflexión de la maternidad y en la conciliación de la vida personal, eso hay que mejorar todavía mucho para que pueda seguir la gente, ¿no? Y no abandone, porque en todos los años que yo he estado aquí he visto a mucha gente abandonar, ¿no? Unas cuando terminaban la carrera, otras cuando terminaban la tesis. Entonces hay puntos de inflexión a lo largo de la carrera investigadora que realmente llega un momento en el que dices no puedo más. Y muchas pues han tenido que ir dejándolo, ¿no? Por mantener una familia, ¿no? Entonces, bueno, eso yo espero que con el tiempo, quiero ser optimista y creo que la mentalidad de las chicas de ahora es diferente también en ese sentido. Salen ya con más ganas, ¿no? Entonces,
los tiempos avanzan muy despacio.
Despacito.
Y a la vista está de que faltan muchísimas cosas por cambiar, de la conciliación familiar, en fin, de que siga reposando sobre la mujer eso que ha reposado siempre de manera injusta. ¿Sois también optimistas las dos, Marisa, por ejemplo?
Sí, yo creo que sí. Siempre, como dice Ana, hay que ser optimista. Yo casualmente, por ejemplo, ahora estoy dirigiendo 3 tesis doctorales, más o menos están en distinto periodo de avance, una está prácticamente ya terminando, y son 3 doctorandas, son 3 investigadoras. Por eso, casualmente o no, yo creo que sí que tenemos el relevo garantizado. Lo importante sería pues que cada vez vaya siendo más fácil que puedan continuar y que no sea tan complicado el mantenerte.
Que la doctora no se quede en la pared, ¿no? Y que realmente puedan ejercer como tales, ¿no? Porque muchas veces es un mérito que al final ahí se queda, ¿no? Y eso es una pena, la verdad, porque es un trabajo duro realizar una tesis doctoral y bueno, hay que, en fin, al fin y al cabo también el Estado invierte en eso, ¿no? Entonces, bueno, pues que revierta también en luego en nuestro país, ¿no? Que eso es algo que se está viendo que se pierde también, ¿no? Entonces, bueno, hay que ser optimista, pero
Ruth, esperemos que sí. Te llevas tú la primera de las últimas preguntas. ¿Merece la pena ser investigadora?
Sí. Desde mi punto de vista, sí. Yo estoy muy contenta. Yo soy funcionaria y yo podía haberme quedado pues trabajando como funcionaria. Bueno, sigo trabajando como funcionaria y llevar una vida más o menos cómoda, no complicarme la vida en venir aquí a dar clases, dormir poco, sacar una tesis. Pero sí, yo creo que sí. Incluso la satisfacción personal no tiene nada que ver la de una investigadora y la de docente, por supuesto, que con un puesto en la administración pública. Diferente.
Marisa, si ahora mismo pudieras escribir en un papel un sueño, algo que quieres cumplir, tu prioridad, ¿qué sería?
Pues mi prioridad sería, pues bueno, por ejemplo, mira, que estas 3 doctorandas, ¿no?, que dices, han estado contigo trabajando, tú las has intentado motivar o ellas a ti también en muchos momentos, pues que tengan una oportunidad. Porque yo creo que cualquier persona, yo tuve una oportunidad y yo creo que cualquier persona que tenga una oportunidad la va a aprovechar. Pero muchísima gente se queda en el camino, no por falta ya de intentar conciliar, de falta de esfuerzo, de falta de recursos, sino porque no ha tenido esa oportunidad. Y para eso necesitamos al final, pues sí, una política de ciencia y de investigación.
Totalmente.
Ana, ¿tú cambiarías algo si pudieras de todo el camino que te ha traído hasta aquí? ¿Sientes que ha merecido la pena y que merece la pena seguir siendo investigadora?
Pues mira, me ha costado, pero hombre, la satisfacción personal es que realmente tenemos mucho de altruistas los que nos dedicamos a la investigación. Tampoco, o sea, no, sabemos que no vamos a ser millonarios con esto y básicamente lo hacemos porque queremos conocer, queremos aprender y transmitir esos conocimientos, ¿no? Pero si lo que cambiaría no dependía de mí, quiero decir, haberlo tenido más fácil, ¿no? De haber tenido mayor facilidad de
hacer,
exactamente,
sistema.
No es algo que dependa de mí. Yo hice lo que tenía que hacer. Lo que pasa es que ha sido largo y es una carrera de fondo, como antes creo que apuntó Marisa, ¿no? Hay que aguantar y desde luego, pero que me volvería a dedicar a esto, eso te digo que sí. La satisfacción personal la tengo y me siento muy orgullosa de estar donde estoy, así que, y eso es algo que no tiene precio, ¿no? Para todo lo demás Mastercard, ¿no? Como se suele decir. O sea que eso sí que no lo cambiaría.
Pues este ha sido el relato, la manera de ver la investigación, 3 casos concretos llevados al terreno, a esa realidad más allá del diploma en la pared de estas 3 mujeres, de estas 3 investigadoras. Marisa Pérez Calleiro, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Ruth García, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Manu.
Y Ana Bartual, muchísimas gracias.
A vosotros.
Y que vaya bien con eso del romancero, pero bueno, no lo decimos muy alto. Bueno, pues despedimos aquí este programa especial desde el Laboratorio de Cultivos Marinos del Centro Andaluz Superior de Estudios Marinos en Puerto Real, un centro, ya saben, asociado a la Universidad de Cádiz y al CEIMAR.